Cuba es el país peor clasificado sobre libertad de prensa en América Latina, según informe de Reporteros Sin Fronteras. Periodistas independientes cubanos corroboran el reporte y dicen que el régimen lleva 60 años reprimiendo a los comunicadores. El MINSAP registra este martes 50 nuevos casos de coronavirus. Los fallecidos ascienden a 38. Multan con 3.000 pesos al activista Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, por denunciar en las redes falta de transparencia del régimen con las cifras de la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que suspenderá la inmigración legal a Estados Unidos por 60 días. Y México eleva el nivel de alerta sanitaria ante el acelerado aumento en contagios por el COVID-19, que podría colapsar el sistema hospitalario.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción y de Olivia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les dice a las 11 y 2, bienvenidos. 27 grados Celsius a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento moderado soplando a 9 kilómetros por hora. Esto es lo que está pasando en Cuba. La organización Reporteros Sin Fronteras ha publicado su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo. Cuba aparece en el puesto 171. Es el peor clasificado en el continente latinoamericano. Ariane González entrevistó a Emmanuel Colombi, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
No hemos visto muchas mejoras sobre todos los indicadores que usamos para crear esa clasificación.
Cuba continúa siendo el peor país clasificado de América Latina en libertad de prensa, según el reporte mundial publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras. La isla aparece en el puesto 171, dos puntos por debajo del puesto del año anterior. Según se indica, el régimen cubano sigue monopolizando casi toda la información y se prohíbe la prensa privada en el país. Además, en el año 2019 aumentaron los casos de detención y encarcelamiento de periodistas independientes, como el caso de Roberto Quiñones Haces. Así lo indicó a Radio Martí Emmanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras.
Y hemos observado en los últimos meses, en el último año, detenciones arbitrarias de periodistas, autoridades que decomisaron medios de trabajo a periodistas, que registraron sus viviendas, que acosaron a los familiares, saquearon cuentas en redes sociales. Son prácticas que existen desde años y que infelizmente no vemos una mejora en este sentido, y es importante destacar que aún tenemos periodistas presos y detenidos en Cuba. Estoy pensando en este momento en el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones, que sigue cumpliendo una condena injusta.
Colombia envió también un saludo a los periodistas y blogueros que transmiten la información desde Cuba.
Quería saludar una vez más justamente a los periodistas blogueros que siguen intentando hacer un trabajo objetivo independiente de información, que sea dentro, en la isla, pero también fuera de la isla.
En la edición 2020 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, se muestra un deterioro generalizado de la situación de la libertad de prensa en América Latina, con dos notables excepciones, Costa Rica y Uruguay. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A propósito, periodistas independientes cubanos reaccionaron al informe anual de Reporteros Sin Fronteras. José Luis Ramos conversó con dos comunicadores al respecto.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, calificó de acertado el informe de Reporteros Sin Fronteras, donde Cuba quedó como el país peor clasificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa.
Sí, este puesto es merecido, ojalá sirva para que cobre visibilidad en el mundo la triste situación de la libertad de expresión en Cuba. En Cuba no hay libertad de expresión. Los medios de prensa oficiales responden al Partido Comunista, que es el partido único.
La edición 2020 de la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras muestra que la próxima década será decisiva para el futuro del periodismo. La pandemia del COVID-19 resalta y amplifica las múltiples crisis que amenazan al derecho a una información libre, independiente, plural y fidedigna, señala la organización. Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, destacó el hostigamiento de las autoridades hacia los comunicadores independientes por informar sobre la pandemia.
Los mensajes mensajes son claros para toda la ciudadanía en esta época de coronavirus. No queremos que nadie cuente los problemas que hay en el país. O sea, cuando por tirar una foto en una cola, un periodista se busca un arresto, y no creo que haya un país que tenga ese nivel, digamos, de estructura creada para reprimir la prensa en todo el hemisferio occidental, como Cuba, que lleva, bueno, más de 60 años entrenando en silenciar a todo el mundo y sobre todo a la prensa.
Cuba ocupa el lugar 171 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2020 y la puntuación ha bajado 2 puntos en los últimos 12 meses. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pero las mujeres también que practican el periodismo independiente en Cuba rechazaron las acusaciones de la prensa oficial en su contra. Detalles con Tomás Cardoso.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, en un artículo publicado este lunes, atacó a la prensa independiente acusándola de aprovechar el coronavirus para emitir en las redes sociales contenidos falsos y malintencionados con el objetivo de crear el pánico y la desconfianza. Mujeres que hacen periodismo independiente dentro de Cuba rechazan categóricamente este ataque de la prensa oficialista y concluyen que esta agresión muestra que se encuentran acorralados. La periodista pinera Camila Acosta, multada y amenazada con ser deportada hacia la Isla de la Juventud, afirma que el régimen no se da cuenta que mientras más reprimen, esto provoca la creación de nuevos frentes de batalla.
Para nada han sido noticias falsas. Ya por ese argumento que dan, todo el artículo de Granma se desmonta completamente y nos damos cuenta de que es una manipulación total, que es a lo que hemos estado acostumbrados, por supuesto. El miedo siempre está latente, pero yo digo que es precisamente el miedo lo que nos hace ser valientes. Si no nos plantamos, no lo va a hacer más nadie.
La gestora del proyecto Lente Cubano y reportera del portal Cibercuba, Ileana Hernández, expresa que las autoridades también están preocupadas por la cantidad de cubanos del pueblo que están denunciando la situación del país en redes sociales.
No solamente con los periodistas independientes, sino además con cualquier ciudadano de a pie. A través de nosotros quiere callar además al pueblo cubano.
Desde Santi Espíritus, la periodista Aymara Peña González, que colabora con el portal Diario de Cuba, considera que las autoridades están preocupadas por la cercanía de la ciudadanía a los comunicadores independientes.
No espero, ni pienso, ni quiero de que amenazas como esta, ni calificativos como este empañen nuestra labor como prensa independiente en la isla para mantener a nuestro pueblo siempre informado.
Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, afirma que la prensa alternativa no hace noticias falsas.
Podemos decir con orgullo que se han incorporado bastantes mujeres a la prensa independiente. Ahí está Mónica Baró con el premio que le dieron. También no puedo dejar de mencionar a Luz Escobar.
La Constitución cubana establece en su artículo 5 que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la Confederación Médica de Argentina se ha opuesto a la llegada de un contingente de médicos cubanos para participar en la lucha contra el coronavirus. Así lo ha expresado en una carta dirigida al ministro de Salud argentino, Ginés González García, quien ya confirmó ante la prensa el arreglo al que se llegó con el régimen de Cuba. En la misiva se expresa que no hay rechazo a la contratación de médicos extranjeros siempre y cuando cumplan con el requisito de habilitación o revalidación previa de los títulos. Pero en el caso del envío de médicos cubanos, la Confederación se refiere a las denuncias sobre la explotación a la que son sometidos estos galenos de la isla, particularmente en el pago de sus honorarios, más allá de la limitación de sus capacidades. La carta refleja un sinnúmero de federaciones médicas de toda Argentina que se adhieren a la declaración, la cual concluye indicando que el pueblo argentino y sus médicos no merecen padecer semejante descrédito por una decisión apresurada. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, entre tanto, ha confirmado este martes 50 nuevos casos de coronavirus, con los que suman ya 1.137 los pacientes contagiados, 770 evolucionan clínicamente de forma estable. El MINSAP informó también que hay otros 2 fallecidos, por lo que la cifra de muertes asciende a 38. De los 50 nuevos casos, 41 fueron contacto de casos confirmados, pero de otros 9 no se precisa la fuente. 2.279 personas se encuentran ingresadas bajo sospecha de estar contagiadas. Otras 7.337 son vigiladas en sus hogares. Hay 8 pacientes en estado crítico y otros 10 en estado grave, mientras que se les ha dado de alta médica a otros 24 pacientes para un acumulado de 309 recuperados. Y también ha multado con 3.000 pesos al activista Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, por haber denunciado en las redes sociales la falta de transparencia de las autoridades en la isla sobre las cifras reales de personas contagiadas con la COVID-19 en un hogar de ancianos en la ciudad de Santa Clara. Así lo expresó el activista a nuestra colega Idolidia Darias.
arrestado por el jefe de la seguridad del Estado aquí en Villa Clara, de apellido Sahari, con un grupo de oficiales más, y un operativo escandaloso. Allí me llevaron hasta la tercera unidad y después luego me trasladaron hacia Intrusión, más conocido como Lupo, donde me levantaron un expediente. Así me informó un teniente coronel, instructor Osmani, de que me habían levantado un expediente por desacato. Y luego de un interrogatorio por más de 2 horas y de ofensa y de amenaza que en reiteradas ocasiones nos han hecho, pues bueno, me aplicaron una multa de 3,000 pesos de injustas, la cual no voy a pagar. El día antes del arresto me hackearon la cuenta, porque el día anterior a que me hackearan la cuenta, nosotros publicamos internet en el hogar número 3 de la ciudad de Santa Clara, que es un hogar de asilo de ancianos. Salieron 22 casos, que ya hoy hay muchos más casos de COVID-19, y nosotros tuvimos la información por personas que tenemos simpatizantes nuestros y con vías confiables, como también dimos el primer caso de COVID-19 aquí en Villa Clara. Pues bueno, esta información no la habían dado al pueblo, dijeron que eran 11 ancianos. Bueno, nosotros publicamos en las redes sociales de que eran los 22 confirmados de caso COVID y que Tele Cubanacán estuvo allí en el asilo, y que sin embargo la televisión cubana, Salud Pública, el régimen, no autorizó a sacar imágenes de este asilo por las malas condiciones infrahumanas que viven esos ancianos allí.
Y multan con 3,000 pesos. Debo decir que Joel Bravo fue arrestado el lunes por varias horas tras haber estado denunciando desde el pasado jueves que el Ministerio de Salud no se estaban dando a conocer las cifras reales de ancianos contagiados con el coronavirus en este asilo, el número 3 de esa localidad. Y la prensa oficial ha pedido aplausos para la policía en la isla, pero ¿están preparados los agentes del orden para lidiar con la población cubana en el contexto actual? Es la pregunta que una periodista independiente responde a nuestra colega Yolanda Huerga.
Mientras la prensa oficial pide aplausos y reconocimiento para la Policía Nacional Revolucionaria, los agentes del orden cometen maltratos y abuso de autoridad contra la población con el pretexto de hacer cumplir las regulaciones para frenar la propagación del COVID-19.
Con respecto al maltrato policial, lo primero que tengo que decirte es que no puede decirse que sea una práctica generalizada,
recalcó la periodista independiente habanera Ana León.
Al poner a la policía a organizar cola, considerando que los cubanos están muy alterados por esta cuestión de tener que conseguir alimentos, se crean algunas fricciones y a veces los ánimos se caldean. Entonces, bueno, puede haber gritos, puede haber amenazas.
En los últimos días han salido a la luz a través de las redes sociales hechos de abuso por parte de las fuerzas policiales. Entre los más relevantes, además de la presunta violación por agentes de 2 adolescentes en Marianao, está el arresto en La Habana el 13 de abril de un joven en una parada de ómnibus por haberse quitado el nasobuco para fumar.
Ese joven estuvo detenido junto a otros 25 presos en una celda muy pequeña, o sea que están exponiendo a esos mismos que arrestan por supuesto desacato o propagación de epidemia a contagiarse con el virus.
La semana pasada varios agentes amarraron con una soga a una mujer en el hospital Freire Andrade de Centro Habana, según un video divulgado en Facebook.
No se puede quitar la responsabilidad ciudadana, la indisciplina social, pero sucede que la base marginal de la población cubana cada vez es mayor y estamos en un contexto de muchas dificultades sociales y económicas. La policía tiene que estar preparada para lidiar con este tipo de gente sin que se produzca una manifestación de abuso tan flagrante como tener que amarrar a una mujer con soga.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 11:14, un vistazo a noticias de Venezuela al frente. Instituto Militar de Venezuela, compuesto por oficiales retirados, está instando al gobernante Nicolás Maduro a que respete la Constitución y permita elecciones libres en su país. Al respecto, Pedro Corzo conversó con el exoficial venezolano Miguel Aparicio sobre el tema.
El general de la Guardia Nacional de Venezuela en condición de retiro y miembro del Frente Institucional Militar, Miguel Aparicio, afirma que la demanda de la institución es que el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro, respete la Constitución Nacional y convoque a elecciones.
Hoy en día están marcados prácticamente por la comunidad internacional como miembros de un cartel de los soles, que es denigrante no solamente para el país, sino denigrante para la misma institución, para las Fuerzas Armadas y para sus integrantes. Nosotros los integrantes del Frente Institucional Militar le decimos al señor Nicolás Maduro y que cumpla lo que establece la Constitución, que le dé salida, que se retire, que se vaya, para que surja un gobierno de transición, podamos tener elecciones libres y Venezuela consiga su propio derrotero, su propio destino y su propia libertad. Y que le responda él a la justicia a todas las acusaciones que le hacen desde todos los ángulos del planeta.
El Frente Institucional Militar aglutina más de 250 oficiales retirados en diversos grados y componentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Costa.
Con la llegada de miles de migrantes venezolanos desde las principales ciudades de Colombia que intentan regresar a su patria, la situación en la ciudad fronteriza de Cúcuta es una bomba de tiempo, según dijo La Voz de América José Luis Muñoz, vocero de la ONG Red Humanitaria.
Cúcuta se va a convertir en una autopista para el contagio porque están llegando miles de personas en buses, cientos de personas caminando. Las personas que regresan caminando, arriesgando su vida por los páramos, y lo que están haciendo es deambulando en toda la zona metropolitana de Cúcuta.
Miles de migrantes que devengaban su sustento de ventas informales, tanto en calles como en el transporte público colombiano, no pudieron continuar con sus actividades debido a las restricciones por el coronavirus. Por ende, sin recursos económicos, nuevamente se quedaron sin techo ni comida, y miles decidieron emprender una travesía de regreso.
Muchos gobiernos locales están facilitando la movilidad. La política correcta, nuestra recomendación de los grupos humanitarios es no facilitar la movilidad, hay que facilitar la cuarentena.
En buses fletados por alcaldías como la de la ciudad de Cali y Bogotá, diariamente llegan a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, miles de migrantes que intentan cruzar la línea divisoria en busca de mejor fortuna. Sin embargo, tanto el viaje como la llegada a su patria se ha convertido en toda una odisea, pues los migrantes no encuentran un buen recibimiento por parte de las autoridades venezolanas.
Básicamente los están tratando como traidores a la patria, es decir, hacinando a las personas en escuelas, condiciones inadecuadas. Entonces, realmente no están dando un tratamiento adecuado ni el gobierno colombiano ni el gobierno venezolano.
Los migrantes están siendo hacinados por la Guardia Nacional Venezolana en improvisados albergues ubicados en el estado Táchira, porque son muchos más de lo que las autoridades se imaginan.
Mira, la Guardia Nacional no está permitiendo que todo el que llegue pase, porque ellos no tienen capacidad para recibirlos y para mantenerlos y sostenerlos. Apenas están dando unas pequeñas cantidades de cupos diarios para que la gente pase, pero la gente que está llegando es muchísimo mayor, es 10, 20 veces más.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. 27 grados Celsius en Pinar del Río, poca nubosidad, sensación térmica de 29 grados. Noticias de los Estados Unidos a las 11 y 18. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pausará por 60 días la emisión de las denominadas tarjetas verdes o green cards de inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Explicando detalles de la medida por primera vez desde que tuiteara el lunes por la noche que suspendería temporalmente la inmigración a Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo el martes que la orden ejecutiva que prohíbe la nueva inmigración se aplicará solo a personas que buscan residencia permanente, o sea, las denominadas tarjetas verdes. La orden ejecutiva que planifica firmar el miércoles duraría 60 días y no afectará a los trabajadores que ingresen al país de manera temporal.
We have a solemn duty to ensure these unemployed Americans regain their jobs.
Él dice que se tiene el solemne deber de garantizar que los estadounidenses desempleados puedan regresar a sus trabajos y sustento. Así que para proteger a los trabajadores estadounidenses, emitirá una suspensión temporal de la inmigración a Estados Unidos. Asimismo, dijo que sería injusto que los estadounidenses que perdieron sus trabajos debido al virus sean reemplazados por trabajadores inmigrantes traídos desde otros países. Las críticas al nuevo anuncio de Trump fueron rápidas. La gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo que el plan era una distracción, mientras que Andrea Flores, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, dijo que el presidente parecía más interesado en avivar las llamas antiinmigrantes que en salvar vidas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El estado de Nueva York continúa tomando medidas para combatir el nuevo coronavirus. Nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
Los desfiles de junio programados por la Quinta Avenida neoyorquina fueron postergados por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien pidió al neoyorquino, quien se haya recuperado del COVID-19, que acuda a un hospital a donar plasma para el tratamiento del paciente actualmente infestado. En la capital del estado de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dijo que aunque las cifras aparentan una mejora en el número diario de descensos, en el estado perecieron el domingo 478 pacientes del coronavirus. Al afirmar que no hay plan aún para reabrir las escuelas, el gobernador Cuomo dijo que él y los gobernadores de Connecticut y de Nueva Jersey coordinan planes de reapertura del área triestatal.
Because coordination and discipline is now key. Beaches, public facilities, schools, parades.
La coordinación y la disciplina es clave en todo esto, porque la reapertura de playas, desfiles, escuelas e instalaciones públicas, conciertos, serían la pura locura. Yo trabajo con nuestros estados vecinos porque si ahí se abre una playa, uno podría ver un flujo de personas de Nueva York acudiendo a una playa en otro estado. La preocupación es que reuniones públicas son centro de contagio que se puede retransmitir entre los estados. Hasta ahora el cierre incluye hasta el mes de junio, mientras se intenta distribuir las pruebas que detecten el COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos a la Florida porque el Departamento de Salud ha confirmado esta tarde 27,869 casos del COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud registró 867 muertes a nivel estatal. El condado Miami-Dade reporta 10,056 casos y 233 decesos. 4,226 personas se encuentran hospitalizadas en todo el estado de la Florida debido al virus que afecta las vías respiratorias y agrava condiciones médicas. ...27 grados Celsius en Pinal del Río, poca nubosidad. ¿Cómo está el resto de la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee ha continuado debilitándose y se está moviendo lentamente al sur de la Florida, donde esta noche los vientos calientes del oeste darán paso a los vientos del norte al nordeste, refrescando ligeramente las temperaturas, pero estará muy lejos de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana del miércoles será soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias aisladas desde Mayabeque hasta Villa Clara. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en lo que será un día caluroso, entre los 33 y los 36 grados. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
...11:23 Noticias de América Latina. Resaltamos que el gobierno de México ha elevado hoy el nivel de alerta sanitaria ante un aumento acelerado de los contagios del nuevo coronavirus, que podría llevar a la saturación hospitalaria. Así lo anunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México.
Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
El creciente número de contagios hace temer una saturación del sistema hospitalario. Médicos y enfermeras mantienen protestas en la capital por falta de insumos y negligencia por la muerte de 3 compañeros por supuesto contagio. El gobierno reportó hasta el lunes unos 8,700 casos positivos y más de 700 muertes. Se estima que el pico más alto de contagios ocurre entre el 8 y 10 de mayo.
Suspenden todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privado.
Pero en contraste con esta orden, maquiladoras no esenciales, algunas estadounidenses continúan trabajando en Ciudad Juárez, al norte del país. Grupos de obreros se manifestaban el martes para exigir que se cumpla el paro de actividades decretado por el gobierno entre una creciente lista de muertes por nuevo coronavirus en sus centros de trabajo.
Simplemente estamos aquí porque ya hay contagiados y no es de ahorita que porque estemos haciendo el paro laboral, no es cierto. Ellos piensan que nos van a venir a lavar el cerebro con que no hay personas contagiadas. Tristemente son nuestros compañeros.
Solo en Ciudad Juárez, de las 160 maquiladoras más grandes que emplean a 300,000 personas, casi una treintena de giros no esenciales continuaban abiertos el viernes pasado, según la Secretaría del Trabajo del Estado de Chihuahua. Se han denunciado 30 empresas ante el gobierno federal, pero solo se cuenta con 18 inspectores. La autoridad sanitaria dijo que los municipios que mantengan una baja transmisión de la COVID-19 podrían levantar las medidas de distanciamiento social el 17 de mayo.
A las 11:25, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita, Ricardo. Bueno, hoy pasaron y están pasando muchas cosas en el mundo del deporte. Creo que la más importante fue la reunión épica que tuvo la UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociado, que tuvo una reunión con las 55 federaciones europeas al mismo tiempo, vía telefónica y video, por supuesto, para discutir el triste futuro futbolístico del continente europeo. La UEFA llegó a la decisión, y ustedes desde ahora pueden marcar ya el calendario, que el 29 de agosto se va a jugar la final de la Champions League en Turquía. ¿Oyeron bien? Todavía no sabemos si va a ser un estadio a puertas cerradas o puerta abierta, o si va a ser en una cancha de una escuela secundaria, pero sabemos que la final se va a jugar en Estambul, Turquía, el sábado 29 de agosto. También la UEFA bajó el tono bélico que tenía hace dos semanas, y le dijo a las federaciones nacionales que si ellos, bueno, designaban un ganador de liga, ellos iban a respetar eso, y ese sería el representante de ese país en la próxima Champions League y en la próxima Europa League. Ustedes se acordarán que hace solamente dos semanas la UEFA amenazó a los países que no terminaran su liga completa, su primera división completa, de que los ganadores designados y no clasificados no iban a poder jugar en las próximas dos competencias más importantes del mundo a nivel de clubes, que son justamente la Europa League y la Champions League. Esto vino a raíz después de que la Federación Belga de Fútbol, un país con la misma población de Cuba, 11 millones de habitantes, en este momento cuenta con 6,000 muertos del coronavirus y 42,000 casos del coronavirus. Eso significa que la Liga Belga le dijo a la UEFA: tenemos cosas muchísimo más importantes en este momento en que preocuparnos, que el fútbol vamos a designar un ganador de la Liga, no vamos a jugar las 8 jornadas que restan, y se acabó. Ahí la UEFA amenazó a Bélgica y a otros países que no iban a poder jugar en la Champions League, pero ya, por supuesto, bajando el tono bélico, la UEFA dijo que no, que de ahora en adelante el designado de cada país va a ser el representante, aunque no se completen las jornadas en la primera división de los países. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, aficionados en Nueva York están demandando al béisbol de las grandes ligas, a los Yankees y a los Mets, por no devolver el dinero por los boletos comprados por partidos que no se jugaron y posiblemente no se vayan a jugar. Esto es una ley, una regla que tiene el béisbol de las grandes ligas, que no devuelve el dinero hasta que el partido es oficialmente cancelado, no pospuesto, cancelado. Y en este momento el béisbol de las grandes ligas no ha cancelado ningún partido. Lo que ha hecho es posponerlo, según ellos, hasta septiembre, octubre, noviembre, uno nunca sabe, inclusive diciembre, y por eso no le ha devuelto el dinero a los aficionados que ahora, por esta crisis del coronavirus, se están quejando que no tienen plata y entonces están llamando al béisbol de las grandes ligas. Algunos compraron paquetes enteros de temporada y esos cuestan $3,000-$4,000 fácilmente, y el béisbol no les quiere devolver el dinero, pero tampoco se compromete a decir cuándo es que se van a jugar los partidos. Así que esta es una situación muy delicada y ya se metieron los abogados y las cortes. Por supuesto, esto no se va a resolver en los próximos días, porque aquí esas cosas toman mucho tiempo, pero ya comenzó el proceso. Mientras tanto, un día como hoy, en el béisbol de las grandes ligas, oigan esto, 1967, en el Dodger Stadium en Los Ángeles. Después de jugar 737 partidos, los Dodgers tuvieron su primer juego pospuesto por lluvia en Los Ángeles después de casi 10 años. Y en 1982, los Bravos de Atlanta comenzaron la temporada un día como hoy, ganando 13 juegos en fila. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La dama de blanco y presa política Marta Sánchez abandona huelga de hambre en reclamo por la revisión de su causa. El Papa Francisco nombra al cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. Embajada de los Estados Unidos en Cuba organiza vuelo humanitario para repatriar a ciudadanos que intentan salir de la isla. El Senado de los Estados Unidos aprueba paquete de 484 billones de dólares para ayudar a pequeñas empresas, hospitales y más pruebas para detectar el coronavirus. A propósito, la pandemia del COVID-19 provocará una contracción en América Latina de un 5.3%, estima la CEPAL. Y Estados Unidos registra 2.751 nuevas muertes en las últimas 24 horas por el coronavirus. El total asciende casi a 45.000, el mayor a nivel global.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero estelar de Radio Martí, en simultánea a través de Radio Caracol 1260 de Miami. A esta hora, en la consola de sonido, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción y Dolidia Darias y Beth Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, su voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice bienvenidos. Estamos en Cuba. La dama de blanco y presa política Marta Sánchez abandonó la huelga de hambre el pasado domingo, que había iniciado la semana pasada en reclamo de una respuesta a la revisión de su causa interpuesta por su abogado, y tras negársele la libertad condicional en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. Así se lo comunicó vía telefónica a su hermano Joaquín Sánchez, con quien Radio Martí pudo conversar.
Ella me dijo que había abandonado la huelga el domingo 19, porque nosotros se lo pedimos, que suspendiera la huelga, porque eso va en contra de la salud de ella, por el peligro que tenemos en el país. Según me enteré, había unos casos de coronavirus ahí mismo en la prisión, que el destacamento no había encontrado coronavirus. Hay unas 13 que creo que están infectadas. No es una seguridad, a ella se lo dijeron. Ella lo que dice, que qué van a hacer con ellos ahí adentro, que cuando venga a ver se van a infectar todos. Ella reclamando los derechos, porque quedaron de dar respuesta. El Ministerio de Justicia mandó día 13 de febrero, me llegó un papel ahí, me lo mandó el Ministerio de Justicia, que habían mandado ya los papeles para el tribunal, para que el tribunal analizara el caso de ella, el tribunal provincial, fue el día 13 de febrero, y todavía no me ha llegado respuesta, y porque ya ella le tocaba ya la mínima, le tocaba la condicional, aquí nosotros le hicimos condicional, que ya ella tiene el tiempo de dar la condicional, y la denegaron, y ella dice que es que la han denegado dos veces ya, entonces ella dice que ya va a seguir la lucha hasta el final.
Sánchez fue condenada en septiembre de 2018 a 4 años y 6 meses de cárcel por el Tribunal Municipal de Artemisa, localidad donde reside, después de manifestarse frente a un colegio electoral y exigir el fin de la dictadura y la libertad para los presos políticos. Y el Papa Francisco nombró miembro de la Pontificia Comisión para América Latina al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede en Italia. La Pontificia Comisión tiene como función primordial aconsejar y ayudar a las iglesias particulares en América Latina. El pontífice incluyó en la comisión a otros dos prelados, al cardenal Álvaro Ramazzini, obispo de Huanatenango en Guatemala, y monseñor Paulo Costa, obispo de Sao Paulo en Brasil. El cardenal cubano García Rodríguez, sucesor de Jaime Ortega y Alamino, es también miembro del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. Fue obispo de la diócesis de Camagüey y presidió la Conferencia Episcopal de Cuba entre los años 2006 y 2010. De otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba está trabajando con líneas aéreas de los Estados Unidos para repatriar a sus ciudadanos que intentan regresar de la isla. En una alerta de salud, La representación estadounidense dijo este martes ser parte de los esfuerzos para organizar un vuelo de repatriación humanitaria para sus ciudadanos, por lo que han contactado y han seguido haciéndolo a cientos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales que están actualmente en Cuba para confirmar sus reservaciones en un próximo vuelo. Debido a las restricciones de espacio, la Embajada de los Estados Unidos dijo no haber podido acomodar a todas las solicitudes recibidas. Los que no puedan conseguir asientos en estos vuelos deberán continuar su permanencia en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba precisa que los que hayan ya sido seleccionados para el vuelo recibirán instrucciones detalladas sobre cómo completar su reservación. Y el opositor Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU, y su tío Rodolfo Bones, cumplen 5 días plantados en el centro de detención conocido como el Vivac en La Habana. Tanto Herrera, paciente de VIH-Sida, como su tío, fueron arrestados el pasado 16 de abril, según dijo a Radio Martí Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital.
Ellos llevan 5 días plantados, se encuentran en el Vivac actualmente pendiente a un supuesto juicio por un falso delito de desacato. Ellos fueron detenidos primero el día 15 a las 10 de la noche, cuando habían retirado el fluido eléctrico, su reparto del barrio donde ellos viven, y empezaron a protestar pacíficamente, conversar con los vecinos, molestos, y los vecinos también estaban molestos. Y había una persona que dice ser policía sin ninguna identificación y arremete contra el tío, o sea, contra Rodolfo Gómez Oliva, y sale otra persona y también arremete contra Michael Herrera Bones. Ahí fueron detenidos arbitrariamente y llevados a la unidad de la policía, 11 unidad, en San Miguel del Padrón. Luego son multados con 60 pesos y liberados ese mismo día sobre las 12 de la noche. Al día siguiente se presentan varios policías a buscarlos a ambos en su vivienda porque tenían hecha una denuncia de desacato. Al parecer, esa persona que dice ser policía le formuló una denuncia de desacato. Sabemos que detrás de eso está la policía política, sin duda, porque tienen la marcada intención de aprovechar el COVID-19 para encarcelar a nuestros activistas. Quería agregar que Michael Herrera Bones es un paciente con VIH-Sida y el caso de Rodolfo Bones Oliva es una persona con más de 60 años y eso es responsabilidad absoluta de la policía política.
Son las 11:37, la periodista Camila Costa reseña los pasos que están dando en la batalla en busca de la derogación del decreto Ley 370. Y la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Sí, por supuesto. El régimen se siente acorralado y está viendo que los frentes de batalla se le están acrecentando. Lo peor es que no se han dado cuenta de que cada vez que reprimen lo que hace es crearse más frentes de batalla. Y es lo que está sucediendo ahora con todos estos multados. Ellos fueron quienes nos hicieron a nosotros enfrentarlos. Yo lo he dicho en otras entrevistas, en mi caso, la represión, es decir, la rebeldía mía es proporcional a la represión. Yo no hubiese adoptado esta postura si ellos no me hubiesen reprimido. Por supuesto que está nervioso y en el caso nuestro ya estamos preparando para presentar todas estas denuncias en organismos internacionales. Prisoner Defenders ya contactó con varios de nosotros. Larisa Diversen de Cubalex nos está asesorando en todo este sentido. En la ONU ya se ha presentado el caso de que nos hemos negado a pagar estas multas que son excesivas. Pero Tomás, la manipulación la vimos, por ejemplo, en el caso de José Daniel Ferrer. Cuando la Unión Europea iba a votar por esa declaración que iban a pedir la libertad de José Daniel Ferrer, justo el día antes, el Noticiero Nacional de Televisión sacó un reportaje condenatorio contra Ferrer. Y al final, fueron en 2 ocasiones que lo hicieron, al final igual la Unión Europea presionó y sacó esta declaración por la liberación de Ferrer. Y ahora están intentando hacer lo mismo. No dudo que en los próximos días también el Noticiero Nacional de Televisión saquen algún reportaje condenatorio a todos los periodistas independientes, a todos los que hemos llevado adelante esta campaña. Pero eso es lo que acostumbran a hacer. La suerte es que ya muchísimas personas ni siquiera creen. Te digo, en estos últimos días conmigo se han comunicado muchísimos cubanos y extranjeros, tanto dentro como fuera de Cuba, manifestando su total apoyo, porque ese decreto ley 370 no solo afecta a los disidentes declarados, sino a todos los cubanos. El siguiente paso es presentarlo en la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, porque estos son los organismos que tienen la facultad de derogar o no las leyes, y por eso la declaración que nosotros dimos a conocer está dirigido a esas instituciones. Es importante recalcar además que nosotros no solo pedimos, no solo declaramos que no vamos a pagar más multas y pedimos que se derogue el inciso I, artículo 68 del decreto ley 370, que es el que nos han venido hoy aplicando, sino que pedimos por la liberación de Roberto Jesús Quiñones, que ya tú lo mencionabas anteriormente, injustamente en prisión simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Exigimos además que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos cubanos y que se le dé personalidad jurídica a la prensa independiente. Son un grupo de exigencias que van más allá de la derogación de ese decreto ley 370.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:40, gracias por estar en sintonía. Noticias de América Latina. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha hecho un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, a garantizar que las medidas excepcionales que sean adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales. La Comisión reconoce que los Estados afrontan una compleja situación de emergencia debido a la rápida dispersión del COVID y esta impacta a otros ámbitos como el desarrollo económico, el trabajo, la educación de niñas, niños y adolescentes, la seguridad, entre otros aspectos. Con el incremento de personas contagiadas, la Comisión observa que diversos estados de la región han declarado estados de emergencia, estado de excepción, estado de catástrofe por la calamidad pública o emergencia a nivel sanitario nacional para proteger la salud pública, combatir la pandemia y evitar el incremento de contagios. Debido a ello, la CIDH llama a asegurar que las medidas excepcionales que sean adoptadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales. Y desde Managua recibimos un resumen de la escalada de violencia ejecutada por la policía del régimen contra ciudadanos que se han preparado para celebrar hace una semana el segundo aniversario de la rebelión del 19 de abril.
Del 15 al 20 de abril 2020, la policía del régimen de Daniel Ortega cometió allanamientos de moradas o domicilios sin orden judicial alguna, realizó dentro de las viviendas capturas, realizó ataques armados en poblaciones civiles, dejando como resultado varias personas heridas. Todo esto dentro del contexto del segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica y la Democracia, nos hace un balance sobre la escalada de violencia denunciada por ciudadanos a través de organismos de derechos humanos.
Existe un sistema de monitoreo denominado Monitoreo Azul y Blanco, que es una instancia interdisciplinaria y multiinstitucional que recoge todo tipo de denuncias que se dan en el territorio nacional. 15 de abril al día de hoy, 20 de abril a las 2:30 de la tarde, tenemos reportados 208 denuncias recibidas de los distintos territorios del país. En una situación represiva, deliberada, organizada, con el fin de amedrentar a la población.
La situación en Moyogal, país Eladio Metepe, departamento de Rivas, a 200 kilómetros al sur de Managua, todavía esta mañana de martes continúa muy tensa. Los policías secuestrados fueron liberados, pero no así los 5 jóvenes que fueron capturados por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prevé visitar los Estados Unidos y posiblemente también China. Informa desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Como una muestra de agradecimiento por la solidaridad de los gobiernos de Estados Unidos y de China para enfrentar la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la posibilidad de visitar ambos países, luego de que han facilitado la compra de respiradores para la atención de los infectados por COVID-19. En el caso de Estados Unidos, detalló que le ofreció a su homólogo Donald Trump reunirse entre junio y julio, encuentro que serviría para poner en marcha el Tratado Comercial de América del Norte. De concretarse la visita a Washington, sería el primer viaje al extranjero de Andrés Manuel López Obrador a un año y medio de haber asumido la presidencia.
Sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles. No deja de ser un gesto de solidaridad que nos permita tener estos 1,000 ventiladores. Y hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir la producción petrolera. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle en lo personal, por estos apoyos, pero también si podemos implementar el Tratado de Libre Comercio. De eso va a depender también.
López Obrador detalló que el presidente de China, Xi Jinping, también lo invitó a su país y está evaluando la visita. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el Pleno de la Junta Central Electoral en la República Dominicana considera la realización del nuevo cronograma de actividades de cara a las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio. Detalles con Jorge Orellana.
El Pleno de la Junta Central Electoral de República Dominicana conocerá durante varias reuniones la realización del nuevo cronograma de actividades de cara a las elecciones extraordinarias presidenciales y congresionales del próximo 5 de julio. El Ministerio de Salud Pública mantiene una conversación constante con la Junta Central Electoral en torno a la celebración de las elecciones pautadas en principio para el 5 de julio en lo relativo al distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus. El secretario de Salud, Gustavo Montalvo, señaló:
lo cierto es que a pesar de que quedan espacios por mejorar, ni aglomeraciones de ningún tipo, tampoco ha llegado aún el momento de abrir tiendas y negocios no esenciales. Hoy más que nunca es momento de actuar con responsabilidad y solidaridad.
Para la realización de las elecciones presidenciales y congresionales, el Ministerio de Salud Pública trabaja con un instructivo sobre el comportamiento que deben tener los ciudadanos en torno a los centros de votación. Se dijo que en la actualidad se está en la fase donde se necesita el mayor distanciamiento social. La República Dominicana reporta más de 5.000 casos positivos del COVID-19 y un registro de 245 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Más noticias en este segmento especial sobre el coronavirus, datos, características y hasta la ciencia. Porque en Italia, con el apoyo de los colegas británicos, han avanzado hacia el logro de una vacuna para el COVID-19. Desde Roma, informa Sabina Castelfranco.
Con las crecientes muertes en todo el mundo por COVID-19, la carrera está en camino para encontrar una vacuna. Una de las 5 vacunas líderes actualmente en desarrollo es ChAdOx-1 en COVID-19 y se espera que esté lista para pruebas clínicas en las próximas semanas. El stock de semillas de la vacuna fue producido por el Instituto Jenner con sede en Oxford y transferido al fabricante italiano Advent SRL, parte del grupo IRBM, que está produciendo el lote inicial de 1.000 fiales. El director gerente de IRBM, Matteo Liguori, dice que el proyecto del Instituto Jenner implica fundamentalmente la replicación de la proteína espiga, que es la proteína agresiva de COVID-19.
We produce the vials.
Producimos los viales que volverán al Instituto Jenner para que puedan probar en humanos la vacuna y recopilar datos y verificar que la vacuna sea segura y tenga la eficacia adecuada.
Una vez que el Instituto Jenner reciba la vacuna casi preparada de Italia, lanzará su ensayo clínico con hasta 510 voluntarios adultos sanos del Reino Unido, de entre 18 y 55 años. Liguori dijo que se espera que para septiembre se terminen las pruebas y que la vacuna se termine y comience a estar disponible inicialmente para los trabajadores de la salud. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma.
Y el Senado de los Estados Unidos ha aprobado hoy un paquete de emergencia bipartidista de 484 mil millones de dólares que repone un programa agotado para ayudar a las pequeñas empresas devastadas, financiar hospitales y aumentar también las pruebas a nivel nacional durante la crisis del coronavirus. Michelle Sagué está en Washington.
El martes, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad 484 mil millones en alivio para la economía de Estados Unidos y los hospitales que tratan a pacientes afectados por la pandemia. La medida, que fue aprobada después de una semana de negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde podría llevarse a votación el jueves. El esfuerzo es la más reciente inyección masiva de dinero del gobierno para apuntalar una economía en colapso en medio de la lucha por contener la pandemia de coronavirus que ha matado a unos 43 mil estadounidenses y que ha dejado a unas 22 millones de personas sin trabajo. El presidente Trump había instado al Congreso a dar una rápida aprobación a la medida que amplía principalmente la financiación de préstamos a pequeñas empresas obstaculizadas por la pandemia, dejando ayuda adicional a los gobiernos estatales y locales para un proyecto de ley posterior. El acuerdo incluye 321 mil millones para un programa de préstamos para las pequeñas empresas, 60 mil millones para un programa de préstamos por desastre de emergencia por separado, también para pequeñas empresas, así como 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para pruebas nacionales de coronavirus. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 11:50 también se integra a esta hora la doctora Marixa Fuentes, su secuencia de los temas de interés, el coronavirus.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes, sea usted bienvenido a mi segmento Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de, hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social. ¿Y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco? Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas, pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día, y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esta es precisamente uno de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido a un rato a visitarle, te lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. Va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padecen enfermedades preexistentes y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual, en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que están en las manos de nosotros. El aseo de cada uno de nosotros y la limpieza de todo lo que nos rodea, de nuestro cuerpo, nuestras manos y de todo lo que tocamos, y mantener el distanciamiento social. Real y tristemente es la única solución por el momento. Tenga esto en cuenta y que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
Luces, cámara, acción. La actriz mexicana Ana de la Reguera continúa cosechando éxito tras éxito y en esta temporada estrena una nueva serie titulada así, Ana, basada en su vida personal y profesional, y sigue en diálogo con nuestra reportera María Salas.
¿Qué va a decir la gente?
No me importa lo que diga la gente, mamá.
Ana, soy veracruzana.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí. Les saluda María Salas.
Deberías darme el gusto de verte exitosa realmente, casada con un hombre que te ayude en tu carrera.
La actriz y modelo mexicana Ana de la Reguera ha conquistado el cine, el teatro y la televisión. La veracruzana se dio a conocer en Hollywood con el personaje de la hermana Encarnación junto a Jack Black en la comedia Nacho Libre. Entre sus papeles más memorables, Gabriela, la chica que termina en el maletero de un auto en el thriller de acción Cop Out con Bruce Willis. Una mujer secuestrada por extraterrestres en Cowboys and Aliens. La enfermera de un adolescente en el drama romántico Everything, Everything. La versátil actriz también tuvo un papel secundario en la popular serie Narcos. En Goliath interpreta a una concejal y la primera mujer postulada a la alcaldía de Los Ángeles. Ahora Ana regresa con una serie titulada Ana.
Cuando hiciste Nacho Libre, ¿alguna vez imaginaste que esto iba a suceder? ¿Que ibas a ser la reina, la estrella de tu propia serie? Y digo reina y estrella porque tienes todos los sombreros.
Ay, sí, María, no, nunca me lo imaginé, porque no sabía ni siquiera que podía escribir. Nadie te incita, ¿no? A veces a decir, oye, tú puedes hacer las cosas, tienes el talento para hacerlo. Y de pronto me di cuenta de eso, que podía producir, que podía escribir, que podía ser, como dices tú, o sea, la capitana de mi propio proyecto.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión estelar. En simultánea con Radio Caracol desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Sigan con Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenos días.
Detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.